Vamos a continuar nuestro estudio sobre la batalla y la carrera del creyente. Todavía hemos estado detenidos en lo que es la batalla del creyente. Es muy importante entender este lenguaje porque todavía no estamos de fiesta. La fiesta vendrá, el gozo vendrá, el banquete, cuando el Señor vuelva por nosotros. Recordemos siempre eso, hermanos, y alentémonos en su venida. Vamos a leer algunos pasajes. Bueno, hemos recorrido bastantes temas, digamos, textos, pasajes de las Escrituras respecto a este tema de la batalla del creyente. De alguna manera nos sorprende este lenguaje militante que el apóstol Pablo presenta. ¿Se acuerda que decía el Señor a través de Pablo a los filipenses que no solamente se nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él? La vida del creyente no es solamente alegría, como a veces se nos predicó. Ven a Cristo y tus problemas se terminarán. El Señor nunca prometió eso. Eso fue una creación de un pseudo evangelio que se empezó a mover a través de las edades, a través de la historia, y a nosotros nos viene muy bien según nuestros intereses humanos. Pero el evangelio de Jesucristo, el verdadero, el que está ahí plasmado en las Escrituras, es un evangelio que nos habla de un camino estrecho, ¿cierto? Un camino angosto, un camino difícil, un peregrinar, un tránsito por este mundo que nos va desgastando y a veces estamos cansados. Por eso que recordábamos las palabras de Dios para con Josué. Él le prometió su presencia donde quiera que él fuera, todos los días de su vida. Lo único que le pidió es una cosa, ¿se acuerda? Que fuera valiente, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra esforzarse es fortalecerse en Dios. Por lo tanto, como soldados tenemos que fortalecernos en Dios, como militantes, y entre nosotros tenemos que comportarnos como compañeros de milicia. Esto es muy importante. Si algo o una de las cosas que tiene que quedar en nuestra vida después de terminado este estudio es que nosotros, hermanos, somos compañeros de milicia y tenemos que ayudarnos mutuamente, tenemos que apoyarnos, colaborarnos mutuamente. Hemos dicho muchas veces, el ejército de los cristianos es el único que mata a sus heridos. Nosotros tenemos que revertir esa realidad y alentarnos entre nosotros, comprendernos, soportarnos, como dice la palabra de Dios, en el sentido de apoyarnos, porque estamos todos batallando en esta batalla, en esta guerra, en esta confrontación continua, constante. Y el destino de nuestra vida, nuestro peregrinaje, es ser fieles en la fe. Como decía Pablo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Y qué le restaba a él? Esperar lo que tenemos que esperar nosotros también, la corona, el galardón. Lo decía mi hermano en la mañana, debemos correr de modo que obtengamos el premio. Hermanos, no solamente la salvación, ya estamos gozosos con haber sido salvos. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Pero el Señor nos puso también en una carrera, en un camino estrecho, y hay un galardón que vamos a recibir, que no es la salvación. La salvación no es un premio, la salvación es un regalo, lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Es un don de Dios. Eso ya está hecho, eso lo hizo Cristo por nosotros y para nosotros. Pero ahora tenemos que vivir como soldados. Para obtener el premio, para obtener la corona, debemos amar esta carrera y que el Señor nos ayude a tener en nuestra mira no la recompensa terrenal. ¿Qué más da que nos reconozcan en este mundo, hermanos? Cuando le decía el Señor a los fariseos, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de los fariseos? Los aplausos, el reconocimiento público. Pero ¿qué más da, hermanos? Nuestra recompensa está en los cielos. Nuestra recompensa está posterior al tribunal de Cristo, cuando Él va a otorgar estas coronas. De la cual decía el apóstol Pablo, me está reservada esa corona. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Entonces nos metimos en este tema, hermanos, y hemos descubierto que somos realmente soldados. Y el soldado tiene que estar preparado, capacitado, entrenado para enfrentar los embates del enemigo, las acechanzas, las ardides del enemigo. ¿Se acuerda que leíamos ahí en 2 a los Corintios cuando dice que no debemos, ¿cierto? Ignorar las maquinaciones del enemigo. Y debemos estudiar las escrituras porque hay mucho antecedente, una fuente inagotable de verdad que nos revela que hay un enemigo poderoso que no tiene más poder que del que Dios le puede permitir ejercer. Me refiero a Satanás. Satanás no es la maldad de la gente, como dicen algunos. Unas personas dicen, este mundo es el infierno, este mundo es Satanás. Uno mismo cuando se comporta mal es Satanás. No, la Biblia enseña que Satanás es un ser con una personalidad definida, es un enemigo de Dios y enemigo también de nuestras almas. Y Pedro dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como enemigo, en esta batalla, tiene estrategias, ¿cierto? Maquinaciones, ardides. Y nosotros debemos saber por las Escrituras cómo él actúa. ¿Y qué hemos estado descubriendo de este enemigo? Que opera de diferentes formas. Principalmente nos quiere desviar del objetivo. Inclusive con propuestas, con tentaciones, con ideas nobles. No necesariamente Satanás le va a presentar cosas groseras y que el Hijo de Dios va a reaccionar de inmediato, no. Sino que presenta ideas, tentaciones, alternativas que son nobles. Como por ejemplo Pedro, ¿se acuerda que le decía al Señor no vayas a Jerusalén para que no te acontezca todas las cosas que él había dicho? Es necesario que vaya a Jerusalén para morir, ¿cierto? Para padecer de los principales sacerdotes, etcétera. Y el Señor le responde no a Pedro, sino a aquel que motivaba, ¿cierto? Aquel que le soplaba, ahí está la palabra espíritu, la inspiración de lo que decía Pedro. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. De manera que entendemos que Satanás nos quiere desviar el objetivo. Así actuó con el Señor cuando fue tentado ahí en Mateo capítulo 4, 1 al 11, con tres tentaciones, ¿cierto? Satanás quería desviar el objetivo, pero el Señor perfecto, inmaculado, nunca pecó, no cayó en las tentaciones del enemigo. Las vivió, fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Y el último de las tentaciones, ¿cierto?, es cuando Satanás lo lleva a un monte muy alto y le dice, todo esto te daré, mostrándole el poderío, la potencia de las naciones, los dominios, que tanto anhelan la iglesia de hoy, que es increíble, ¿eh? Es la misma oferta tentadora a Satanás, en donde la propia iglesia ha abrazado esta oferta. Es algo sintomático, hermano. Nosotros debemos entender que nuestro reino es el mismo que dijo el Señor Jesucristo, no es de este mundo, lo dice Juan 18. Por lo tanto, debemos nosotros no trabajar por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es el Evangelio. Él vino a dejar un Evangelio para vida eterna, no para solucionar los problemas sociales, hermano. Esto es un paso, es una pasada, es un tránsito, somos pasajeros. Es como que estamos en el andén de una estación de ferrocarril esperando el tren que nos llevará a la eternidad. No creo que ninguno de nosotros se enamore de la silla, del andén y de la cafetería que hay ahí. No, estamos de paso. Nosotros, hermanos, tenemos que luchar contra eso. Satanás nos quiere desviar. Que no miremos el galardón que tenemos en los cielos, que no miremos la recompensa celestial y que nos aterricemos, hermano. Y que nos quedemos pensando cómo resolver y cómo mejorar mi calidad de vida y vivir espléndidamente y, en fin, predicar un evangelio que no es el verdadero evangelio. Y estuvimos analizando así detalladamente, ¿se acuerdan, hermano, en este recuento? La advertencia de Pablo a los Corintios en el capítulo 11, verso 3 y 4, básicamente, ¿se acuerdan? Cuando él decía que tenía un temor con los creyentes de Corintio, de los corintios. Entonces, la iglesia de Corinto tenía varios males, como ustedes bien lo saben y siempre lo recordamos. Es la iglesia que tenía más conflictos de las que revela la palabra de Dios. No obstante, tenía varios dones, ¿ya? Siempre lo hemos dicho, los dones no se sujetan a la espiritualidad. Hay muchas iglesias que les gusta exponer y decir, aquí tenemos dones, somos carismáticos. Pero el carismatismo, los dones, no garantizan espiritualidad. No debemos engañarnos en eso. Tenían problemas serios adentro. Ustedes saben, partidismo, pecados inmorales, se negaba la resurrección, se criticaba, por ejemplo, el apostolado de Pablo, en fin. La cena del Señor la habían transformado en una glotonería, en una borrachera, imagínense. Problemas serios. Y Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, esa palabra es muy importante, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, llevados por una vía alternativa. Nosotros tenemos una senda trazada, hermanos, Pero Satanás nos quiere poner en una senda, extraviarnos, irnos para otro lado, para otro lugar. Debemos tener mucho cuidado. Porque la serpiente es astuta, hermano. Lo que le ofreció la serpiente a la mujer no fue un listado enorme de pecados groseros en donde nosotros normalmente pensamos que es la esencia del pecado. No. Le ofreció ¿qué cosa? Sabiduría. Le ofreció ser como Dios, teniendo capacidad de deliberar, de hacer su propia voluntad. Entonces, en esa tónica entendemos que el temor de Pablo es eso. Él captura nuestros sentidos. Por eso que nuestros sentidos deben estar constantemente custodiados por la luz de la palabra de Dios. ¿Qué significa custodiados? Vigilados por la palabra de Dios. Si realmente lo que me gusta, lo que me gustaría en la iglesia que se hiciera, es realmente lo que Dios quiere o lo que mi carne desea. ¿Me entienden? Entonces hablábamos un poquito de la nueva alabanza, también lo mencionamos. Satanás ha hecho estragos dentro del pueblo de Dios por medio de la nueva alabanza. Antiguamente, los que llevamos un tiempo en el Evangelio, conocíamos la liturgia, ¿no es cierto?, sobria, solemne, de himnos, y el énfasis de toda reunión era el estudio de la palabra de Dios. Pero hoy día esto se ha revertido, porque han venido nuevas generaciones, porque el hombre se ha transformado, ¿no es cierto?, en una idea, lo que hemos llamado, no lo llamamos nosotros, sino que todos los entendidos de las sociedades lo han definido en el concepto postmoderno. ¿Qué significa el postmodernismo? Que ya no hay valores absolutos, hermano. Que tu verdad no es la mía, pero yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Ese concepto relativista, hermano, relativo de la verdad, se ha enquistado dentro del pueblo de Dios. Entonces hoy día se dice, la música no tiene nada de malo, lo que importa es la letra. No es así, hermanos. La música en sí es un lenguaje. Y ese lenguaje captura nuestros sentidos. Y si nosotros no custodiamos nuestros sentidos, cuando digo sentido, nuestras emociones, descubrimos que después de la música viene la doctrina, viene la enseñanza. Y como consecuencia, se extravía uno de la verdad. Satanás sabe cómo hacerlo, lo hemos estado estudiando también. Satanás era un querubín cuyos instrumentos celestiales estaban preparados para él, ¿se acuerda? Hay dos pasajes claves que hablan de este querubín. Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. ¿Ya? Este querubín protector, las arpas, las flautas, los tamboriles fueron creados para él en el día de su creación. De modo que Satanás sabe muy bien cómo moverse en la música. Usted cuando va a ver un concierto, dependiendo del estilo de música que le guste, usted puede llegar a emocionarse, ¿no es cierto? Puede llegar a llorar, a brotar un, ¿no es cierto?, una lágrima. Incluso en los momentos más exagerados, la gente llega con un ataque de histeria. ¿Se acuerdan las jovencitas que siempre decimos cuando están esas imágenes con los Beatles? Bien, Satanás quiere capturar nuestros sentidos. Y lo hemos dicho y quiero finalizar este comentario en eso. La música actual en la iglesia ha sido un verdadero caballo de Troya. Todos los que conocen el caballo de Troya, un caballito que parece inofensivo por fuera, hasta bienvenido, pase caballito adelante. No sabemos lo que viene adelante, adentro. Es como el zapallito italiano, ¿ya? Qué rico era el zapallito italiano, ¿eh? Entra el caballo, ya una vez adentro, se abre y sale, ¿no es cierto?, el arsenal, y sale el enemigo, y sale la enseñanza falsa, y la apostasía comienza a reinar. Por lo tanto, hermanos, hemos estudiado que Satanás, nuestro enemigo, nos desvía del objetivo. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11, Mateo capítulo 16, verso 22. Satanás nos estorba. Pone estorbo para que avancemos. Pablo decía a los tesalonicenses, ¿cuántas veces he querido ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó? Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Satanás también se mueve a través de engaños, milagros, falsas enseñanzas. Nunca olvidemos, hermanos, que el Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Entonces les declararé, dice el Señor, Mateo 7, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No debemos confiar, hermanos, en las cosas portentosas y milagrosas, ¿ya? El juicio de la gente siempre es lapidario. En tu iglesia se ven cosas, dice, se ven milagros. La gente busca señales. ¿Saben, hermano? El Señor respondió duramente a aquellos que buscaban señales. La generación mala y adúltera es la que pide señales. Tomás, uno de ellos, ¿cierto? Del grupo de los apóstoles, de los íntimos del Señor. Él decía, yo no voy a creer a menos que vea algo. Él quería ver, quería palpar su sentido, ¿se da cuenta? Y el Señor le concedió eso. Es decir, Tomás lo pudo ver, lo pudo palpar. Y el propio Señor le dijo, porque has visto, has creído. Más bienaventurados los que creyeron sin haber visto. 2 Corintios 5:7 dice que nosotros ya no andamos por vista, andamos por fe. Aunque usted no vea nada, esa es la fe gloriosa que va a ser recibida arriba en gloria, hermanos. Por lo tanto, no busquemos señales, no busquemos milagros. Ciertamente Dios puede hacer milagros, ciertamente Él es soberano. Pero esa no es la tónica que debe regir nuestra vida. Nuestra vida debe ser regida por la fe, es decir, certeza de esperanza, convicción de lo que no vemos. Por eso que Satanás captura mucha gente en medio de campañas, en medio de cruzadas, en medio de milagros. Y todos sabemos que cuando vamos escarbando más íntimamente todo eso, hay mucha mentira en esto, ¿ya? Hay mucha superchería. El Señor sana, pero lo dice Santiago, sana porque la oración del justo puede mucho. Es una respuesta a la oración. Y cuando dice la oración del justo, significa que el justo ora al soberano y pide, si es su voluntad, que tal o cual hermano o familiar, en fin, sea sanado. Depende de él. Pero no significa que tengamos un poder, ¿no es cierto?, como lo hacían los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles pasaban por ahí, transitaban, y la sombra de los apóstoles, inclusive, sanaba a los enfermos. Pero hoy día ocurre que campaña de milagros, vienen los enfermos y no es sanado alguno, la persona se va doblemente enferma. Primero por la enfermedad y porque el predicador le dice, le faltó fe. Y le echan la culpa al enfermo. Así no sanaban los apóstoles. Entonces Satanás se mueve a través de estos portentos. Y falsas enseñanzas, según los Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 al 12, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pone trampas. 1 Timoteo capítulo 3, verso 6 al 7. Muy bien, una vez ya recorriendo algunos de los puntos que hablan de la estrategia del enemigo, vamos a volver al texto de Efesios capítulo número 6. Por favor, hermanos, Efesios capítulo número 6. La armadura de Dios. Vamos a leer el versículo 13, para continuar nuestro estudio. Efesios capítulo 6, verso 13. Después de todo este resumen, ¿cierto?, que lo hemos realizado cada reunión, todos los pasajes que hemos leído constantemente y ahora estamos recordando, tiene que haber una conclusión. Versículo 13 tiene la conclusión. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese versículo vamos a leer por el momento. Ya habíamos comentado previamente lo que significa este trozo de la palabra de Dios. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué lenguaje más apegado a lo que es la gracia de Dios? Es decir, nosotros no tenemos poder en sí mismos. Me acuerdo de una alabanza que, no sé si llama la alabanza, hermanos, pero decía hace años, hombres de valor necesita Dios. ¿Se acuerda? Y ahí salían los Superman, yo te voy a servir, yo. Y el yo-yo, decía un predicador neoyorquín, imagínense, del siglo XIX, Moody. Decía, estoy cansado del yo-yo, decía. En esos tiempos ya lo decía, imagínense, estuviera vivo en estos tiempos. Hombres amadores de sí mismo. Si algo busca el Señor, si pudiéramos decir así, es aquellos hombres que reconocen no su capacidad, sino su incompetencia. Eso es primordial, hermanos. Pablo lo decía a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 12, cuando habla del aguijón en su carne, ¿se recuerda? Él no entendía inicialmente por qué el Señor le había dado un aguijón. Se presume que ese aguijón era una enfermedad que él tenía en su vista. Cotejando lo que dice ahí en Corintios con Gálatas, aparentemente él tenía una enfermedad en los ojos. No solamente de vista, sino que era físicamente como repulsivo verlo. Y él dice, no me rechazaste por esta enfermedad que tengo en el cuerpo. Se presume, aparentemente era eso. Por lo cual Pablo pidió tres veces al Señor, es decir, insistentemente le dijo, Señor, quítame esto. Pero el Señor no se lo quitó. Y le dijo, bástate mi gracia. Y aquí viene la parte central de lo que estamos comentando. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la fragilidad. No necesita hombres de valor. Necesita hombres que estén ahí postrados a sus plantas. Él nos fortalece. Él nos da la capacidad. Entonces Pablo llega a entender eso y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, le dice a los corintios. Pero en ese pasaje central dice, me gozo en las afrentas, en las persecuciones, en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, el mismo lenguaje Pablo se lo dice a los efesios. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Él es nuestra fuente de poder. No seáis prudentes en vuestra propia prudencia. No confiéis en vuestra propia prudencia, ¿cierto? Debemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Por eso que Santiago dice, someteos, pues, a Dios. La palabra someteo, jupotazo, significa ponerse debajo de, para obedecer. Hay tanto, se vienen a la mente, uno tiene que ordenar, pues muchos pasajes, pero lo voy a comentar. Me acuerdo de unos discípulos de un tal Ezeba, judío, que quisieron ir a hacer exorcismo. Porque a la gente le gusta todo ese tipo de cosas, ir a exorcizar. Una vez nos invitaron a una casa que decía que se apagaban las luces, abría el refrigerador y se encendía la lavadora y cosas por el estilo. Estoy exagerando, pero eran cosas sobrenaturales. Y gracias al Señor en ese tiempo, hermanos formados en la doctrina, nos enseñaban lo que tenemos que ir a hacer es predicar el Evangelio, hermano, no hacer exorcismos. Porque cuando llega el Evangelio a un hogar, los demonios huyen. Debemos someternos al Evangelio, al poder de Dios, al poder de Jesucristo. Estos discípulos de un tal Ezeba se las dieron de exorcista, capaces de ir a sacar y liberar a una persona del demonio. Y este demonio le dijo, yo conozco a Jesús y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice que el demonio se les abalanzó sobre ellos y tuvieron que arrancar desnudos, hermano, le sacó hasta la ropa. Fueron avergonzados. ¿Por qué comentaba esto, hermanos? Porque nosotros debemos someternos a Dios. No hay poder en sí mismo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la secuencia. Someteos, pues, a Dios. Como lo dice Pedro, que nos pongamos bajo la poderosa mano del Altísimo. Es decir, someteos para obedecer. Es lo mismo que dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que nos suministra la fuerza. Una vez pensaba en esto, hermano, antes de avanzar. Usted puede tener un computador de última generación. Eso ultra plano, bonito, ¿cierto? Con la manzanita mordida afuera, ¿cierto? De Génesis 3. Pero si no tiene la fuente de poder, ¿qué pasa? No sirve para nada. ¿Se da cuenta? Necesitamos, dependemos de Dios. Ese es el concepto de dependencia, hermanos. Sin Él, nada podemos hacer. Juan 15 lo dice, lejos de mí o fuera de mí, nada podemos hacer. Mientras el hombre nos dice lo contrario, Sí, tú tienes capacidad, tú tienes un potencial. Y los predicadores ahora ya no se llaman pastores, se llaman coach motivacional. Tú tienes que sacar el Superman que tienes adentro. La otra vez escuchábamos un paréntesis esto. Una persona que enseñaba, un predicador decía, tú tienes el potencial para matar tus gigantes. ¿Qué lenguaje es ese, hermano? Ese es un lenguaje psicológico que la nueva era introdujo en la iglesia. Lo que tenemos adentro no son gigantes, se llama pecado. Son palabras elegantes que hoy día se usan, eufemismos, ¿cierto? No autorizados por la palabra de Dios. ¿Y quién tiene poder para ir sujetando ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, los pecados, la remanencia de pecado que aún mora en nosotros, aún siendo creyente, es el Señor? Así que cuidado con ponerse la capa de Superman por ahí y andar volando. Bueno, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es el inicio de esta instrucción. Versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ya hemos estudiado a nuestro enemigo. Nunca va a ser suficiente, pero ya hemos estudiado cómo opera el enemigo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Vestirnos de la armadura de Dios. Debemos entender que Pablo escribía desde la cárcel. Imagínense, decía un comentarista, Pablo en una prisión y observando de lejos a un soldado y la vestimenta del soldado. Y el Señor usa la circunstancia que uno vive para poder llevarlo al Evangelio, llevarlo a la realidad del Evangelio. Entonces, mientras veía un soldado, él comenzaba a describir cada atuendo, ¿cierto? Cada vestimenta del soldado para aplicarlo como una realidad espiritual en nuestra vida. Entonces, el soldado, si lo pudiéramos dibujar acá, tenía una coraza, tenía una armadura, tenía un escudo, tenía un casco, tenía una espada, un apresto, calzado especial para enfrentar la batalla. No podía salir así, ¿no es cierto?, sin vestimenta adecuada. Entonces, en esa tónica, Pablo comienza a describir la vestimenta de un soldado con la cual nosotros podemos hacer frente al enemigo. Por tanto, vestidos con toda la armadura de Dios para poder hacer frente al enemigo y estar firmes. Sin la armadura de Dios no tenemos ninguna capacidad. Estamos liquidados. Cuando digo liquidados, no es que perdamos la salvación, pero Satanás nos va a neutralizar. No hay algo más triste, hermanos, que un creyente neutralizado. Un creyente que no puede hablar. Un creyente cuyo testimonio ya fue deshecho por Satanás. Lo tiene ahí en la capilla, como se dice, ahí dando vuelta. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Entonces decía el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ya lo dijimos, son espíritus, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este sistema, de este mundo, pero también contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones celestes. Es decir, tenemos espíritus, potestades demoníacas, no solamente en este mundo. Y hablamos tangencialmente acerca de las conspiraciones que hay, de la maldad, de estas logias que hay, que son una realidad. La gente, cuando uno habla de esto, dicen: esto está loco. Parece que ven muchas películas de la Guerra de las Galaxias. Pero uno lo ve en nuestras narices, hermano. Cuando uno observa todo lo que pasa en el mundo, lo que pasó en Estados Unidos hace poco, cuando uno ve un billete de $1, uno ve que hay conspiraciones, que hay un mover del nuevo orden mundial. Eso es inevitable comentarlo y es indiscutible. Son gobernadores, potestades, principados, en este siglo, en este sistema satánico, totalmente satánico. Ayer un hermano nos mostraba una secuencia de varios recitales de artistas famosos. En todas las escenografías aparecía la pirámide, el ojo que todo lo ve, símbolo satánico, el macho cabrío, en fin. ¿Es coincidencia? Bueno, como dice el dicho chileno, no hay peor ciego que el que no quiera ver. No sé si es chileno, me adjudiqué ese. A lo mejor nuestro hermano no puede ratificar, pero. Ah, está bien, ya. Muy bien, pero se entiende la idea. No hay peor ciego que el que no quiera ver, hermanos. Sí, estamos rodeados de maldad. Hermanos, ¿quién va a destruir todo este sistema? Es nuestro Señor Jesucristo cuando regrese. No somos nosotros. Hoy día la iglesia quiere combatir, quiere... Bueno, de partida la iglesia actual no cree en esto. ¿Qué están hablando de conspiraciones? Preocúpense de esto otro, de conquistar el municipio. Necesitamos profesionales que lleguen al parlamento. Imagínense, todo esto te daré, si vosotros me adoráis, decía Satanás. Son huestes espirituales de maldad. En este siglo, pero también en las regiones celestes. Recuerden que Efesios capítulo 2, verso 2, dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Ya? Las regiones celestes están también, ¿no es cierto?, llenas de presencia demoníaca, ¿no es cierto?, como dice aquí, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Versículo 13, ahí llegamos al texto de hoy. Por tanto, o sea, en conclusión, no hay ninguna duda en esto. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la palabra que debe irse sonando en nuestros corazones. Estar firmes. Ya hablamos lo que es la armadura. ¿Ya? El soldado romano, ¿cierto?, lucía una armadura con la cual podía hacer frente al enemigo. Y esta armadura tiene un propósito: resistir en el día malo. La pregunta es: ¿a qué se referirá la escritura con el día malo? ¿Ya? Porque nosotros debemos entender que hay posturas diametralmente distintas en cuanto a la historia de la iglesia y a los eventos futuros. Nosotros sabemos que hay una postura en que insisten que todo lo que hable en las escrituras de persecución, de día malo, de aflicciones, ellos dicen que se refiere exclusivamente a la persecución romana. Cuando, por ejemplo, Nerón perseguía a cristianos y mataba a cristianos, ciertamente hay algo de verdad en eso, no cabe la menor duda. Pero ¿qué hacemos con el resto? O sea, tendríamos que leer la Biblia después de Roma en adelante. Y no es así. Las aflicciones presentes, cuando dice Pablo, nos van a acompañar hasta que Él vuelva por nosotros. Acuérdense que el texto ahí de Romanos 8, estoy poniendo uno de los tantos ejemplos, dice que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios se va a concretar exclusivamente cuando nuestro Señor Jesucristo, ojo, corporalmente regrese a reinar en la tierra, no antes. Nosotros estamos viviendo el tramo del día postrero, o del postrer tiempo. Por eso que es muy importante entender los tiempos. Por eso que es importante recordar pasajes cuando los fariseos fueron confrontados por el Señor y el Señor les decía: ustedes pueden distinguir cuando viene la lluvia o cuando va a haber un día de sol, pero los tiempos no los podéis entender. ¿A qué se refiere? En que el religioso o la religión solamente mira lo externo, lo material, lo terrenal, pero nosotros como creyentes debemos entender los tiempos, no el cronos, sino que el kairos, las edades, las sazones. Hermanos, estamos en el postrer tiempo. ¿Qué significa eso? Es un periodo que se enmarca desde la muerte de Jesús hasta su regreso, hasta su segunda venida. Estamos en el último tiempo. Y los postreros tiempos serán caracterizados por maldad, por pecado, por apostasía, por engaño. El Señor lo dijo: mirad, que nadie os engañe. Entonces nos preguntamos, ¿a qué se referirá con este concepto de día malo? Mire, de vuelta la hoja, por favor, hermano, ahí en capítulo 5 de Efesios, versículo número 16. Efesios 5. 16. Leamos el versículo 15, Efesios 5, 15. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Interesante instrucción de Dios para con nosotros. Nosotros debemos andar siempre mirando. El Señor, cuando le preguntaban acerca de los últimos tiempos, ¿se acuerdan en Mateo 24? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas respecto a la destrucción del templo? Acuérdense que él les estaba hablando de que el templo iba a ser derribado. ¿Se acuerda que les dijo, ¿ves todo esto? Mostrando el templo. Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos le preguntan de la siguiente forma. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? ¿Ya? Es interesante. Pero la respuesta de nuestro Señor es más interesante. Responde de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe. Esta palabra mirad, gracias, significa estar velando, hermanos. Estar con los ojos bien abiertos. Si algo caracteriza a esta generación, y vamos a decirlo de manera más extensa, este por tres tiempo, es precisamente el sopor, es el adormecimiento. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 24 también? Recuerden que la parábola de las 10 vírgenes eminentemente es dirigida a su pueblo terrenal con promesas terrenales, Israel. ¿Por qué razón? Bueno, podríamos decir que históricamente toda esa festividad de las vírgenes que esperaban y que acompañaban a la esposa y acompañaban las fiestas, es una tradición judía que se entiende muy bien en la cultura judía. De modo que aparecen las doncellas que acompañan, aparece el esposo, aparece el concepto de bodas, pero ¿quién no aparece? La esposa no aparece. La esposa sabemos quién es. Lo dice el apóstol Pablo. El misterio del matrimonio es en relación a Cristo y la iglesia. Hermanos, tenemos el privilegio de ser la esposa de Cristo, imagínense ustedes. No obstante a que esa parábola está dirigida a Israel, tiene también aplicaciones prácticas para comprender los tiempos finales. La característica de los tiempos finales es que las vírgenes, note usted, sensatas o prudentes o insensatas, ambos grupos cabecearon y ¿qué más? Y se durmieron. Mientras el Señor dice, velad, hay una fuerte presión en todos nosotros a adormecernos, hermano. Estamos luchando con el sopor. Es un sopor indescriptible, hermanos. ¿Cuántas veces usted ha tenido la intención de hacer esto o aquello y hay algo que se opone y algo que debemos hacerle frente, hermanos? Estamos previo al regreso de Jesucristo, primero por nosotros y posteriormente con nosotros. Y ese tiempo previo, que algunos lo catalogan como la hora undécima, debemos entender que ahí en la parábola de las 10 vírgenes dice a la medianoche, ¿cierto? Podríamos decirlo para un lenguaje más entendible, la hora 23 que estamos viviendo es una hora de sopor, de sueño. Todos están cabeceando. Es el tiempo de la iglesia de la Odisea, que está preocupada de lo que tiene, preocupada de su infraestructura. Mira cómo me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Mientras el Señor le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y más encima, dice que Él está fuera, no está dentro. ¿No hay algo más terrible, hermanos? El saber que el propio Señor nos diga, yo no estoy dentro de ustedes, estoy fuera. ¿Qué sentido tiene estar juntos acá? ¿Cuál es la garantía de que Él está con nosotros? Porque humanamente hablando podríamos cuestionarnos, somos tan pocos. Y uno dice, la gente dice, Dios garantiza su presencia donde hay multitudes. Ojo con eso, nunca fue así. La garantía, hermanos, que afirma nuestra fe, es que su palabra está abierta. Eso es lo que garantiza su presencia. Donde su palabra esté abierta y todos, hermanos, pendientes de su palabra, observando su palabra, honrando su palabra como un candelero alumbrando, eso garantiza su presencia. Pero donde se ha cerrado su palabra, el Señor dice que Él está afuera. Entonces, hermano, el día malo significa un día de tinieblas, un día de un sopor increíble, al cual tenemos que hacer frente. Este día malo, dice el apóstol Pablo aquí a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, una exhortación a mirad, abrir los ojos, ¿ya? Parar las antenas, como decía el programa, ¿se acuerda? Parar las antenas, estar alerta. Con diligencia, ¿cómo estamos andando? No como necios, sino como sabios. Y aquí viene la parte central, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No cabe ninguna duda, hermanos, que este tiempo es un tiempo malo. Este siglo es el siglo malo. Si uno repasa las alabanzas y las canciones, ¿no es cierto?, antiguas, los cantantes cristianos que realmente le cantaban al Señor no exhibían sus, ¿no es cierto?, sus voces y sus expresiones musicales como hoy día, lleno de vanidad. Decían que esperaban ser librados de este mundo de maldad. Se hablaba mucho del mundo de maldad, porque la esperanza del creyente es salir de este mundo de maldad, esperar el regreso del Salvador, porque el único que va a cambiar este mundo es Cristo cuando regrese, hermanos. Y eso es lo que debemos nosotros mantener como un eje rector de nuestra vida como soldados. Bueno, hermanos, lamentablemente el tiempo nos alcanzó, vamos a dejarlo hasta aquí, y vamos a continuar, Dios mediante, el próximo domingo, si nuestro Señor Jesucristo aún no ha regresado. Que el Señor bendiga su palabra.